Bueno, tenemos, parece, a don Alfredo Moreno.
A señor ministro.
Ministro de Obras Públicas. Ministro, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, Gonzalo?
Buenos días, ministro.
¿Cómo están ustedes?
Muy bien, pues aquí comentando estos temas, que no son de su cartera, pero sí lo es este plan de recuperación. El Ministerio de Obras Públicas siempre ha tenido en su equivalente en todas las grandes recesiones, ha tenido un papel muy importante en la reactivación de la economía, porque al final las grandes obras de infraestructura que generan mucho empleo y movimiento pasan por ahí. Me imagino que ustedes están preparándose para enfrentar este año en forma agresiva con planes, obras y cosas que además van a quedar para la posteridad. ¿En qué estamos?
Bueno, ministro, efectivamente, lo que se está haciendo es, junto con otras medidas, recordemos que también hay subsidio a la contratación de personal adicional, subsidio para las personas que suspenden el empleo para que vuelvan a trabajar y no a irse al desempleo definitivo. En fin, son muchas las medidas, pero una de ellas es un plan de inversión pública que no solamente hace el Ministerio de Obras Públicas, sino también vivienda, transporte, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, las municipalidades, en fin. O sea, todo el aparato del Estado que nos toca, digamos, coordinar ese esfuerzo, que lo que pretende es justamente lo que tú señalabas, o sea, en el momento en que la empresa privada, el sector privado está débil, poder hacer un esfuerzo muy grande de inversión pública. Es lo más grande que se ha hecho. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, ya el año 2020, si miramos las licitaciones, es decir, la preparación para lo que va a ser la inversión del año 2021, superamos en 24% lo más alto que se había hecho en la historia, que fue el año 2011, justo después del terremoto del 2010, había sido la mayor inversión, digamos, la mayor número de licitaciones y monto de licitaciones del sector público en el Ministerio de Obras Públicas, y ya fue 24% más. Eso es casi 60% más que lo que es el año 2019. Así que vamos a tener, estamos teniendo ya un aumento muy grande en la inversión pública, digo, puntualmente en el Ministerio de Obras Públicas, pero también en otros, de manera de colaborar en la tremenda tarea que tenemos, que es recuperar lo que la pandemia ha creado, que pues llegó a un punto en el cual habíamos perdido más de 2 millones de empleos, ya se ha recuperado como 30% de eso, pero nos queda el 70% todavía, o sea que hay una tarea gigante por realizar.
Esto, ministro, fue publicado la semana pasada en un inserto, estoy mal, que salía, aquí hay 500
licitaciones. Lo que estamos haciendo es que aproximadamente todos los meses estamos sacando un inserto con las licitaciones de todos los ministerios juntos.
Ya.
Y este fue el quinto, este fue el más grande, esto eran como 1.300 millones de dólares en 500 licitaciones más o menos. Ya llevamos en total del orden de 3.000 millones de dólares, partimos en agosto, septiembre, por ahí, y vamos a continuar de tal manera de que, digamos, las empresas hoy día tienen una gran, inmensa cantidad de licitaciones, tanto de obras como de estudios, como de ingenierías, de diseño, que pueden poner a trabajar sus empresas sin problema y postular a cada una de estas obras, que están distribuidas, entre paréntesis, a lo largo de todo el país, porque esta es otra cosa que es distinta a lo que es un terremoto, un tsunami o un aluvión. Claro. Esto está distribuido a lo largo de todo el país, este problema está en todas partes, así que tenemos obras desde Arica hasta la Antártica, literalmente, y desde la cordillera hasta la Isla Pascua. Así que hay obras,
ministro,
en todas partes.
¿Y qué obras emblemáticas o qué cosas emblemáticas se están licitando, así como proyectos que quedan después de, no sé, en 100 años más? Me acuerdo del Golden Gate, fue una obra que se inició durante la crisis del 29, por ejemplo. Dio mucho trabajo.
Bueno, aquí,
¿alguna cosa
en
grande
realidad,
así?
Sí, en realidad todas las obras grandes continúan, digamos, de hecho estamos aumentando el programa de concesiones de 800, 900 millones de dólares, digamos, al año. La intención es llevarlo al orden de 3.000 millones de dólares al año. Pero más que eso ya es un plan que viene de antes, las obras públicas grandes, y todas las obras, aunque sean privadas, grandes, requieren mucho tiempo, porque para hacer una obra, es fácil decir que uno va a hacer un programa de obras públicas, pero para hacer una obra uno necesita el diseño, la ingeniería, las aprobaciones medioambientales, las aprobaciones municipales, sacar el RS en evaluación social, hacer los trámites en la Contraloría, o sea, toma mucho tiempo y la gente no puede esperar. Entonces aquí lo que necesitamos es una cosa más rápida. Por tanto, lo que hemos buscado son en primer lugar, proyectos que tengan la posibilidad de hacerse rápido. Y eso requiere, ¿no es cierto?, que tengan ingeniería, que tengan su diseño, que tengan avanzados sus permisos y que se puedan realizar realmente y se puedan poner en licitación, como hemos hecho con los proyectos que ya mencioné anteriormente, rápidamente. Y segundo, que produzcan empleo, ¿no?, que sean generadores de empleo, de multiplicadores de la actividad económica. Y en tercer lugar, un tercer factor que hemos considerado también es que si no tuviéramos la pandemia, el estallido social, lo que hemos vivido, digamos, en los últimos años, más de un año, bueno, lo que estaríamos hablando todos es la falta de agua y el problema del cambio climático y cómo adaptarnos. Entonces, una parte importante, estos recursos adicionales que son importantes, se están ocupando en eso, ¿no? Adaptación al cambio climático, que en la mayor parte de Chile significa, digamos, obras que tienen que ver con mayor seguridad hídrica, con cuidar el agua, con nuevas fuentes de agua. En otras partes, zona extremo norte, por ejemplo, está lloviendo más y más concentrado, se produce aluviones, entonces hay obras de control aluvional, y bueno, y en la costa el océano está subiendo, estamos teniendo muchos problemas en todo el borde costero, entonces hay obras de protección del borde costero, mejor aprovechamiento de ese borde costero. Así que hay una cosa que, digamos, es aprovechar también para adaptarnos, porque este cambio climático llegó para quedarse, y particularmente en la zona centro-norte y centro-sur, hay que adaptarse a una disponibilidad de agua muchísimo más baja.
Ministro, el Ministerio viene hablamos de la cartera, ya creo que es interesante analizarla, pero quería preguntarle también por un tema obvio y coyuntural, que es la disputa que hay con el concesionario del aeropuerto Santiago, una que llegó al CIADI. Chile no está muy acostumbrado a que lo lleven al CIADI. Eso
es, que no se acostumbre es casi, mucho.
Exacto. Es una categoría en la que están otros países latinoamericanos, y hace rato que no nos llegamos al CIADI, vamos de repente, pero estamos en eso. Entonces, ¿cómo está esa situación hoy día con el aeropuerto? Yo sé que hay divergencias, obviamente, ustedes no están de acuerdo en lo que ellos, primero en unas obras complementarias, después también por los efectos del COVID. ¿Qué solución le ven ustedes a esto y qué riesgo le ven si es que los franceses que están detrás de esta concesión no lo siguen operando correctamente?
Bueno, a ver, algunas precisiones nomás. En primer lugar, aquí todavía no hay nada del CIADI, esto es simplemente, digamos, una etapa previa en la cual hay una condición necesaria previa, que son al menos 6 meses de conversaciones formales, en las cuales las partes intentan buscar un acercamiento y una solución. Así que eso es un requisito para poder, digamos, tomar ese camino. Y recordemos que además el contrato tiene también sus instancias de resolución de conflicto. Esta concesionaria ya le ha puesto 14 litigios al Estado, este es el número 15, ¿no? Así que no es ninguna novedad esto. Y todos los otros 14 son aquí, digamos, en el panel de expertos, en la comisión arbitral, y así que hay acá, digamos, en Chile, y hay que ver qué es lo que corresponde en cada caso. Lo segundo, Chile se ha tenido, digamos, litigio en el CIADI, y bueno, acabamos de ganar el de Alsacia, donde no solamente Chile ganó, sino que además le dieron, digamos, una sanción en costa, en las cuales Alsacia tiene que pagar, digamos, todos los gastos en que tuvo que incurrir Chile por el litigio, porque no tenía razón para litigar. Y a nosotros nos parece que este es un caso muy similar si llegara a esa situación, que, como digo, todavía no se ha producido. Pero la discusión aquí no tiene nada que ver con obras adicionales ni con ninguna de esas cosas. Lo de obras adicionales, como digo, es parte de los 14 litigios anteriores que esta concesionaria, digamos, ha tenido, y que a algunos le ha ido bien, a otros le ha ido mal, y a otros le ha ido más o menos, como corresponde, digamos, en estas situaciones. Pero esta situación corresponde en realidad al problema del coronavirus, a las restricciones que ha debido imponerse, no digamos al aeropuerto, sino que a la vida de los chilenos,
al mundo.
Cuarentena, dificultades, digamos, para cómo puede entrar, digamos, una persona al país, en fin, y bueno, y todo eso se ha traducido en un problema muy serio para todas las actividades económicas. Hablábamos que hemos perdido más de 2 millones de personas, han perdido su trabajo. Hay muchas industrias, los hoteles, los restaurantes, la construcción, en fin, que han sido muy dañados, y entre ellos las aerolíneas y también, por supuesto, los aeropuertos. Y este aeropuerto tiene un contrato, a diferencia de la inmensa mayoría del resto, tiene un contrato a plazo fijo, es decir, en los 5 años que ya lleva, porque es otra cosa que hay que tener en mente, esta concesión ya lleva 5 años, partió el 2015, en los 5 años que ya lleva, ha tenido un resultado muy positivo, porque ha tenido muy, muy buenos tráficos. Ellos lo que tienen es un porcentaje de los ingresos del aeropuerto. Y bien, es estupendo que le vaya muy bien. Y este año, por supuesto, le ha ido mal, porque ha tenido una caída en sus ingresos, y le quedan 15 años que ya veremos cómo van a ser. Entonces, la pretensión de esta concesionaria es que el Estado, o digamos los chilenos, paguemos, ¿no es cierto?, esta pérdida que ha tenido durante este año, y además ellos asumen que van a tener pérdida en los años que sigue, porque se va a demorar en recuperarse en su estimación, y que también los chilenos, digamos, los compensemos por eso, cosa que no tiene, digamos, ni asidero legal, ¿no? Si tuviéramos que hacerlo, imagínense, tendríamos que responderle a todo esto. La causa de esto no son las restricciones, la causa de esto es el coronavirus. Esto es lo que ha hecho Chile para todas las industrias, para todas las actividades, y causándole daño a personas muchísimo más débiles que el concesionario del aeropuerto. Pero además es lo que ha hecho todo el mundo, ¿no? En el mundo entero se han tomado medidas equivalentes, similares o iguales, producto de que no hay otra manera de defender la vida de las personas. Incluso las mismas personas intentan no viajar, incluso cuando pueden, por razones de cuidarse a sí mismo y cuidar a los demás. Así que es lamentable cuando a uno le va mal, pero así como cuando a uno le va bien, digamos, se guardan los billetes en el bolsillo, bueno, cuando le va mal, también es parte del negocio, es parte de la vida, de cualquier actividad económica, que a uno le puede ir bien o le puede ir mal. Entonces, y además, como digo, le quedan 15 años hacia adelante, que donde los cuales, digamos, le puede ir mejor o le puede ir peor, en fin, ya veremos. Pero eso es esa es la situación, esa es la discusión, ¿no? Nosotros nos parece que está muy claro en la ley de concesiones. Por lo demás, la ley de concesiones, recuerden ustedes, se hizo una modificación en el año 2010, se hizo una nueva ley de concesiones, donde yo diría el punto más importante que se discutió fue este, porque en las concesiones anteriores y a lo largo de la historia de las concesiones se ha discutido este punto, si frente a eventos catastróficos muy complejos, tenía que haber una cosa que fuera más allá de lo que dice el contrato. Y se estableció en la ley específicamente que no debe ser así, sino que los que toman estos contratos tienen que tener claro que los riesgos están claramente especificados y que el Estado no va a hacer ningún, digamos, aporte adicional, cualquiera sea la circunstancia y la imprevisibilidad de lo que haya sucedido.
Ministro, y en materia de autopistas, en algún minuto las negociaciones fueron duras para darle una vuelta a los contratos, sobre todo para los temas de reajustes en las autopistas urbanas, hubo protestas por el TAC. ¿Ese tema ya está 100% resuelto con las autopistas? ¿Están todos los contratos ajustados o todavía hay una mesa abierta?
Han habido varias cosas diferentes, ¿no? Primero, en lo que está resuelto, estos contratos de las autopistas urbanas tenían un reajuste de UF más 3.5 real al año. Eso significa que los 15 o 20 años que llevan, digamos, han subido casi 80%, y les quedan otros 15 años más y van a subir otro 70%. Y obviamente eso era imposible, digamos, de poder continuar, y por lo tanto lo que se hizo fue cambiarlo a un reajuste de UF, o sea, simplemente se va a mantener en términos reales. Ya llevamos, este fue el segundo año, estas autopistas se reajustan en enero, a principios de año, así que ustedes ven, ya este no ha sido tema, esto ya era un tema importante, esta idea de resolver esto partió, digamos, ya desde principios del gobierno, antes del estallido social y antes de cualquiera de estas cosas, ya esto ya era un problema. Y eso se resolvió. Se llegó al acuerdo, se modificaron los contratos y por lo tanto se está resuelto, y ya pasamos la página en esa materia. Lo segundo que había era un problema que tiene que ver no tanto con las autopistas en sí mismos, sino que con la sanción que recibe una persona que opera en la autopista sin tener TAC, o bien con el TAC que está inhabilitado porque la persona no ha pagado. La ley correspondiente, que es la ley del tránsito en esa materia, quedó mal hecha, y una persona que iba a un lugar fácilmente ocupa varias autopistas, ¿no? Baja por la Costanera, toma Américo Vespucio, después se va por la 68, ya estuvo en tres autopistas, pues volvió en la tarde, otras tres autopistas. Le cobraban una multa, es una multa muy alta, son 50 mil pesos por entrar a una autopista sin tener el tag habilitado o no teniéndolo, y entonces le cobraban una por autopista, y por lo tanto el tipo tenía tres en la mañana y tres en la tarde, tenía seis, ya debía 300 mil pesos, digamos, en el día. Entonces, eso hizo que muchas personas acumularan unas deudas gigantes que después, cuando llegaba el momento de sacar la patente, no la podían pagar. De hecho, el 87% de esas multas no se pagaban. Entonces, lo que se hizo fue modificar esa ley. Ya se modificó, se hizo, se cambió, para establecer que la correcta interpretación era que era una multa por día. Y eso es lo que se aplica en el día de hoy. Por tanto, operar en las autopistas hoy día tiene una multa de 50 mil pesos. Y con las mismas consecuencias de que uno no puede sacar la patente, en fin, etcétera, así que uno tiene, digamos, este problema hacia adelante. Y además hizo un sistema para que las personas que no habían podido pagar antes pagaran una cosa equivalente a esta diferencia, o sea, que tiene un descuento para que se pongan al día los que habían recibido estas multas excesivas hacia atrás. También está resuelto, de hecho se amplió el plazo y es posible que lo volvamos a ampliar ahora, digamos, para que las personas se pongan al día con esas deudas antiguas. Y ya mucha gente ha renegociado sus deudas con las autopistas y también con las municipalidades, porque también se dio un plazo para poder pagar. Entonces, eso también está resuelto. Finalmente está el problema, que es muy importante para el valor de lo que uno paga en una autopista urbana, de las tarifas de circulación. Si una tarifa normal en un horario de bajo tráfico es 100, en tráfico medio es 200 y en tarifa de saturación es 300. O sea, es tres veces el valor de la tarifa normal, y por lo tanto lo que una persona paga al mes en una autopista urbana es directamente dependiente de si acaso le tocaron momentos de saturación dentro de la autopista o no. O sea que es un punto muy importante porque multiplica por tres la tarifa. Y ahí se detectó, digamos, principios del año 2020, que había un mal uso, digamos, de cómo se calculaba esto, debido a que no se usaba, digamos, la corrección que hay que hacer. Esto se hace con los números del año anterior, se ve la saturación que hay, digamos, la congestión que hay en cada horario y en cada pórtico, y eso es lo que se aplica para el año que viene, para hacerlo simple, pero tiene un sistema de corrección al año siguiente, que si no se da eso, si en algún pórtico, en algún horario, yo le estaba cobrando congestión, pero no hay, bueno, trimestralmente se va corrigiendo, y esa corrección no se había hecho, y por lo tanto es lo que exigimos, y eso es lo que se ha estado aplicando, y por eso las tarifas han bajado radicalmente, porque la corrección no es menor, en muchos de los casos es mayor. Particularmente esto permitió la corrección para la época de todo el coronavirus, obviamente. Pero aún así, sin coronavirus también, digamos, produce una corrección a la baja muy importante en el número de tramos y el número de horarios que tienen congestión, y por lo tanto la gente ha visto su cuenta del TAC muy reducida. Y eso ha llevado a un litigio con las autopistas, que está establecido en las distintas comisiones arbitradoras y que sigue su curso, está recién partiendo, digamos.
Estamos hablando con Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas. Mientras usted hablaba, ministro, yo pensaba en cómo manejar esta tensión entre los contratos y las expectativas con las que entraron estas concesionarias al negocio, porque además son negocios que se compran y se venden, digamos, como un bono que tiene un determinado flujo, que tiene ciertas condiciones establecidas por contrato. Y por otro lado, y por otro lado hay consideraciones que se van incorporando a medida que pasa el tiempo, como el tema del 3,5, que tiene su origen en que los precios eran bien bajos, habían otras tasas de interés en el mundo, entonces había una corrección que se iba dando en el tiempo, que hoy día parece excesiva, dado los retornos que tienen los activos en el mundo. Y otros temas de consideraciones políticas, o sea, la gente está molesta con el tema del TAC, entonces hay que revisar cómo arreglarlo. ¿Cómo se maneja eso, esa tensión, de manera de no generar incentivo a los posibles concesionarios del futuro, no los del pasado, porque los del pasado ya están acá, como para que se dejen de entusiasmar con Chile porque las reglas del juego se van cambiando a medida que van cambiando las circunstancias, por buenas o malas razones?
Pero es que eso es una cosa completamente distinta, porque aquí no hay ninguna imposición. En todo lo que estamos hablando se está simplemente, digamos, en la aplicación de lo que es la norma, y las cosas que corresponde que sean voluntarias son voluntarias. Por ejemplo, el cambio este que tú señalas del 3.5 es un cambio que es voluntario, se compensa con la autopista y se hace un trato en el cual, digamos, el 3.5 se suprime, pero a su vez se le compensa de otra manera, y una manera que resultó satisfactoria para ellos, y finalmente termina siendo, digamos, una cosa que resulta conveniente para resolver todos estos temas que tú mencionas, que son cambiantes, y por supuesto que hay que tener esta flexibilidad, porque si no, ¿cómo acomodas tú situaciones que han cambiado radicalmente en los 15 y en los 20 años que llegan y los 15 que les quedan? O sea, nadie puede estar seguro de lo que van a hacer los próximos 35 años. Así que hay que tener la flexibilidad para hacerlo, pero en este caso, por ejemplo, eso se hace de esa manera. Otras cosas en las cuales no hay, digamos, la misma opinión respecto de esto, bueno, se zanja en los distintos métodos de solución de controversias que tienen los contratos y que han funcionado muy bien. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo del aeropuerto de Santiago. Como ya mencioné, ellos han puesto 14 litigios anteriores a este que estamos ahora, y en eso, en algunos le ha ido bien, en otros le ha ido mal, y en otros le ha ido regular. Y son un sistema bastante o relativamente rápido, que ha tenido muy buenas resoluciones, que a veces es favorable al concesionario, a veces favorable al Estado, a veces una cosa intermedia, que es muy profesional, y que los propios concesionarios, digamos, respaldan muchísimo. Así que, digamos,
tranquilo, tampoco es algo que...
Claro, y bueno, y yo creo que además, voy a decir, además la cosa más práctica de todo, con todos los problemas que hemos tenido, estallido social, hemos tenido, recordemos, quemas de peaje, ¿sabes? Hemos tenido dificultades serias. Luego de eso, hemos tenido todo el problema del coronavirus, la caída económica, la incertidumbre, digamos, del proceso constituyente, en fin, todas las elecciones que hay, o sea, todos los factores que uno podría pensar
son
un menú complejo, y yo te puedo decir que, y lo pueden ustedes revisar, las licitaciones de concesiones que hemos hecho, hemos tenido más postores de los que hemos tenido históricamente hacia atrás, y más competencia. Últimamente se ha estado discutiendo, por ejemplo, la entrada de estas empresas chinas que antes no estaban, o sea, tenemos nuevos entrantes, los precios han sido mejores. Acabamos, digamos, de visitar Talca Chillán, una obra muy importante, 900 millones de dólares, salió mucho más barato de lo que teníamos previsto, mucha competencia. Entonces, por el momento, yo creo que estas cosas, a veces algunos concesionarios o algunas personas, más bien por defender su causa, la discusión en que están en ese momento, dice, oiga, si usted no me encuentra razón, entonces esto sería falta de seriedad respecto del sistema. No hay ninguna falta de seriedad respecto del sistema, porque tienen todas las garantías. Lo que no se puede pedir es que siempre se piense como ellos. Digamos, aquí hay negocios que les va bien, negocios que les va mal, hay momentos buenos, momentos malos, hay cambios de circunstancias, como hablábamos antes, así que hay que buscar cómo trabajar en conjunto. Pero en general, digamos, el sistema funciona bastante bien, con una muy buena experiencia. Y claro que tiene incluido situaciones como la que se vive, por ejemplo, hoy día. Pero más que conflicto de la vida real, de que a uno le va bien y le va mal, y esto sucede en los negocios no de concesiones. Si uno tiene un programa de radio, hay momentos que te va bien, y hay unos que les va fantástico, otros que les va mal, otros que les va más o menos. Hay, digamos, negocios que son florecientes, de repente pasa algo y tiene una dificultad. Y así son cosas sorpresivas, y así es la vida. Mire usted, estábamos en el medio del tema de las cerezas, por ejemplo, estaba viendo en el diario.
Tremendo,
y ahora con una cosa totalmente imprevista, cuando todo se veía estupendo.
Van en el agua.
Y bueno, entonces, y ahí están buscándole la solución. Pero el mundo de los negocios tiene en sí mismo, por supuesto, el riesgo de que a uno le vaya bien y el riesgo de que a uno le vaya mal. Y lo interesante de este sistema de las concesiones es que asegura que cuando le vaya bien, tiene su resultado, y a su vez cuando le vaya mal, por supuesto que tiene que tener las pérdidas correspondientes. Fíjense ustedes que en Chile tenemos 11 aeropuertos concesionados, la mayoría de ellos tiene otro tipo de contrato, tiene un contrato que es a valor presente los ingresos, es decir, el plazo es variable. Si los ingresos están muy buenos, como fue en los primeros 5 años, digamos, bueno, en ese caso el plazo se va cortando, y si tiene un momento malo, bueno, el plazo se alarga solo. Eso quiere decir que si Puerto Santiago hubiera tenido ese contrato en los primeros 5 años, bueno, en realidad no habría ganado lo que ganó porque se le habría cortado el plazo. Uh-huh. Y ahora, digamos, habría tenido el efecto contrario. Bueno, esto es exactamente lo mismo.
Oiga, ministro, ABU, Américo Vespucio Oriente, está con grandes trabajos en Vitacura, Las Condes, La Reina. ¿Cómo está el timing de eso? Porque uno transita por ahí, está complicado todavía, parece que como que se va a alargar, ¿no? ¿Cómo va eso el timing?
No, Américo Vespucio Oriente va en los plazos previstos. El tiempo para terminar es abril del año 2022, o sea que ya queda poco. En un año más aproximadamente vamos a tener lista esa autopista. Va a cambiar radicalmente la forma de trasladar de norte a sur en la ciudad. Hoy día esa autopista que va desde Ciudad Empresarial, desde El Salto hasta Príncipe de Gales, hoy día en hora punta uno se demora en ese tramo 40 minutos y va a pasar a demorarse 10 minutos. Va a cambiar también el tráfico local de Américo Vespucio, porque todo el tráfico largo va a pasar por abajo.
Está bueno
y va a quedar solamente el tráfico local. El parque se va a reconstruir entero, de hecho el parque va a quedar más grande, sube más de 10% su tamaño, se va, digamos, modernizar todo su diseño, mejorar los árboles que estaban deteriorados y volver a poner los que estaban en buen estado. O sea, va a quedar, digamos, una cosa que va a ser bueno para la comunidad que vive alrededor de esa vía, pero también un tremendo aporte para la ciudad. Y luego de eso, más o menos cuando eso está terminando, está empezando la construcción de ABO 2, que parte desde ahí y conecta con la autopista Américo Vespucio, digamos, son 5 kilómetros y algo adicionales, y se completa entonces la vieja aspiración de la circunvalación de Américo Vespucio, que antes se suponía que circunvalaba la ciudad, ahora está en el medio de la ciudad, pero sí. Por lo tanto va a ser una vía de primer orden para poder trasladarse en una ciudad que tiene muy malas vías para conectar norte-sur.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, ministro Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas, por este completo repaso por el estado de la cartera.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Muchas gracias, un abrazo.
Adiós.
Chao. Bueno, muy claro el ministro, señor.